muchas ideas. Lo dije porque en una parte de esta canción, estamos escuchando a Francia, dice, me seguiré drogando con muchas ideas. Y si vamos revisando, la historia musical de ella tiene muchas ideas todo el tiempo. Es un placer darle la bienvenida. ¿Cómo está?
Hola.
¿Todo bien?
Bien, placer estar aquí. Bueno, es el mejor cumplido que le pueden hacer a un artista, creo, tener muchas ideas.
¿Verdad? Pero las tenés.
O así sea, que gracias.
Esos ya van, ya Iorio diría, venís rockeando desde hace tiempo.
La verdad que sí, un camino.
Y
estoy vieja ya.
Y está, bueno, viste cómo es.
No, mentira,
no,
mentira.
Para nada. Lo que digo sí es que fuiste pasando por diferentes búsquedas artísticas en el tiempo que llevas rock and rolleándola, 4 discos, estamos escuchando lo que es parte de su último disco, Fuentes Secretas.
Sí.
¿No? ¿Lo notás vos?
Sí, obvio, obvio. Es como que la verdad que no fue buscado, siempre se dio así, naturalmente, como que no sé, nada, porque yo empecé muy synth pop, después me fui a algo más pop, después algo más pop rock con Vía Real. Después saqué un simple reggae.
Muy bueno.
Nada que ver.
Bueno.
Pero también no fue. Imagínate que fue una pulsión que me nació a mí. Y ahora, bueno, con Fuentes Secretas, que si bien es un disco muy pop, porque es pop en las letras sí. Y tiene temas muy pop como a veces, es un disco mucho más nueva ola, más post-punk, mucho más rockero también.
Sí.
Y tiene como
eso.
Esa búsqueda. Pero bueno, para mí tiene mucho que ver con también con la música que escuchás en ese momento y con lo que a dónde te llevan las letras. A mí me importan mucho las letras.
¿Qué música estabas escuchando en ese momento? Porque en una parte, en alguna entrevista dijiste que Fuentes Secretas, este disco, te tardaste en entenderlo. O sea, dijiste, tardaste como 3 años en hacerlo porque tardaste en entenderlo y cuando lo entendiste. Y me quedó como resonando eso. ¿Cómo es que se tarda en entender la
Mira,
propia creación?
Y yo creo que es porque, bueno, estuve 2 años terminándolo de producir y mezclar y después 1 año entero que nunca había tenido esa experiencia, como eso, bajando la data de, bueno, este es mi disco, pero a mí me gusta no solo entregarles a las personas un disco, sino también como un universo. Entonces yo necesité más tiempo para entender cuáles eran las fuentes secretas, qué simbología tenía, qué es lo que yo quería transmitir, que después lo recibí, porque para mí eso es data que viene de arriba, y que está bueno también darle lugar a las ideas para... O sea, las fichas te van cayendo tarde a veces, a mí al menos. Es como que por ahí haces un disco, tenés la música, tenés las canciones, pero después hay un montón de datas que te van cayendo y que si no tenés la antena prendida y no le das tiempo a que te hablen en ese sentido, no decantan. Y me siento contenta de que haya sido así porque Fuentes Secretas es como mi disco más cargado de simbolismo, como más allá de las canciones en sí, ¿viste? Hay cosas para contar.
Supranatural. Suprahumano.
Suprahumano.
O sea,
sí, sí.
Es lo que quiero decir.
Sí,
ahí
sí,
algo,
obvio.
No sé cómo llamarlo.
Sí, es como quizás algo que tiene que ver más con esferas más altas,
uh-huh.
Con fuerzas más grandes uh-huh. que nosotros los humanos, que las que tenemos nosotros por nuestra cuenta. Y también es un disco mucho más como sagrado en un punto. Sagrado porque viene con toda esta data religiosa desde mi propia forma de vivir la religión, que no es como la típica. O sea que tiene un lado metafísico también esa religiosidad.
Uh-huh.
Y también porque fue un disco que fue la primera vez que me pasó que yo como que sentí que me dictaban las letras casi. O sea, no sé si es porque yo estaba re loca en el momento que hice las canciones.
Un poquito de esto, un poquito de aquello, pero entiendo la sensación
sí.
de que...
sí, de no pensar, de ni siquiera nunca escribí en papel la letra, excepto a veces, ponele, que la compuse con una guitarra, pero como que todo ese universo de las fuentes secretas y ese universo de algo sagrado, como decimos, de planos superiores, es como que yo la bajé totalmente a través de mi antena en ese momento. Y también me sentía muy inspirada, entonces fui capaz de codificarlo, porque las señales, la información, los llamados, si querés, llegan. todo el tiempo nos están llegando en realidad. El tema es tener nuestras antenas calibradas para poder saber bajarlo a tierra, ¿no?
Decodificarlo.
Decodificar, tal cual.
En principio,
como una radio.
Entenderlo, bueno, frecuencias.
Es que la energía tiene mucho que ver con la radio. Siempre lo dije. Porque es exactamente eso.
Estamos charlando con Francia. Tienes una fecha hermosa el 7 de agosto en el Margarita Xirgu. Ahí vamos a eso ya. Pero otra cosa que vi en general en tu historia musical, pero particularmente a partir de este disco, es una estética. O sea, le prestás mucha atención. Hay una estética que se repite. Esas ideas de las que hablábamos también se van plasmando en los diferentes videos. Soy muy fan de los videos. Si tenés videos muy lindos y en muchos casos ves que los recursos no son. Ok, bueno, tiene 10 millones de euros para verse el video.
No, se nota el low budget.
Pero claro, el low budget, pero ¿cómo lo resolvés? Y están muy bien resueltas.
Total. Bueno, eso es todo Fermín, que es mi hermano más chiquito, que es mi director creativo, o lo fue durante toda esta era. Ajá. Y bueno, a él le atribuyó todo esto de nada, fue el que hizo los videos. Hay unos visualizers en YouTube que no los comuniqué mucho, pero que son, yo estoy enamorada, como contando un universo visual de cada canción, la tapa, la simbología. Fue algo que fuimos craneando juntos todo el tiempo y que para mí era muy importante también. Y está bueno porque a pesar de ser siempre un artista independiente o equipos chicos dentro de todo, yo creo que hay videos como a veces que se logró una cosa que parece una película, ¿entendés? Como que yo siempre digo que lo importante son las ideas y siempre se ve que esta conversión ronda
a través de
las ideas porque yo respeto muchísimo a la gente que con poco dinero y buenas ideas piensa que puede hacer algo increíble. O sea, primero vienen las ideas y después Dios proveerá, no sé. y
cual.
El talento, ¿no? De la gente que participa en las cosas.
En Fuentes Secretas hay una canción donde decís mucho la palabra muerte, muerte, muerte. Y el video, ya que estamos hablando del video, que me encantó. No
¡muerte!
Solamente, muerte, muerte, muerte. No solamente el outfit, que también me pareció muy lindo. Vos sos bailarina, se nota, digamos, la gracia al bailar. Porque es ella bailando en, entiendo...
el cementerio.
En un cementerio.
Te cuento una cosa rápido.
Sí, con los nichos.
El primer comentario en YouTube de ese video, que es el visualizer, es un videoclip.
Ah, ok, me encantó.
Fue una puteada que me comí, que fue... en esa tumba descansa mi abuelo, no sé qué. Esto es una falta de respeto. La verdad que hacer un bailecito pop en un lugar sagrado, no sé qué. Yo dije, ya empezó.
El primero de cuánto van a ser.
Malísimo. Pero bueno, si nos está escuchando, escucha esto en algún momento, le pido mis sinceras disculpas.
En realidad, más que, o sea, sí, desde ya no es personal, pero por otro lado, el baile, también festejar con vitalidad la muerte... Quiero decir, ahí está la contradicción del video, ¿no? Digamos, de muerte, 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 muerte. Estoy en un cementerio y estoy súper vital, desde un tutú rojo
bailando.
Y bailando y dando vida, que me parece que es genial, o sea,
sí.
¿No?
Sí, sí, o sea, esa... Bueno, encima fue genial porque esa coreografía, ponele, fue improvisada. Fermín me pidió como que vaya sin pensar en una coreografía. Y la refe era un poco... ¿Viste El Ángel? La película.
Sí.
¿Viste que hay una escena que está bailando El Extraño de Pelo Largo? Sí. Como que generar un poco ese baile que es medio... Como si estuvieras bailando en tu casa, sin pensarlo antes. Y la verdad que es verdad, porque en realidad el significado de muerte es lo más luminoso que hay de esa canción. Porque si bien soy una persona que siempre tuvo una pulsión de muerte como muy marcada, es como que... pude reivindicar con esa canción esto de haber muerto y resucitado tantas veces en una misma vida, que eso creo que es algo que a muchos les debe pasar, tiene que ver con la resiliencia y con la importancia de la música para salvarnos.
¿Qué significa? Estuve muy conectada con la pulsión de muerte. ¿Qué significa? Que la muerte te convoca, pero como en términos... ¿Que te gusta el terror? No sé.
No me gusta el terror, de hecho. Pero no sé cómo explicarlo. Si alguien sabe de astrología, porque mi mamá es astróloga y puede codificar esto.
Mamá sea astróloga.
No, es una mierda.
¿Ah, sí, es una mierda?
Sí, es una mierda. Claro, te quema la cabeza desde que naces. Es como que es un condicionante total.
Okay.
No, pero ahora me amigué de vuelta. Tengo un stellium. El stellium, para los que no saben, es cuando tenés muchos o casi todos los planetas en una misma casa de la carta.
Entiendo.
Yo tengo un stellium que tengo todos los planetas en casa 8, que es Escorpio, que es la muerte. Uh-huh. Y yo siempre sentí como una fuerza que me arrastraba al inframundo. Y también contrastado con una luminosidad que como que me obligaba a ir para arriba, a no derretirme en eso. Pero sí, o sea, siempre fui como... que creo que en este disco lo experimenté más que nunca de amigarme con eso, porque es como que un disco que tiene mucha data profunda, casi muy oscura, ¿viste?
Sí.
Pero también se reivindica. O sea, bueno, como nos pasa a todos un poco, creo. Si tenés cierto grado de sensibilidad o de profundidad o de resiliencia un poco... Bueno, ¿quién no vivió infiernos en esta vida, no?
Uf. ¿Empezamos a contar?
Empezamos, nos vamos a las 3 de la mañana.
Sí. Vamos a escuchar, elegirte una canción que así compartimos junto a ti, a quienes nos están escuchando. Esto es Nacional Rock, estamos charlando con Francia, Francisca. Elegiste una canción de Fuentes Secretas del disco, así la escuchamos.
Bueno, yo pondría Tu Boquita porque estamos en la Nacional Rock. ¿Qué querés que te diga?
Me parece muy bien, Tu Boquita.
Todos piensan que estoy en problemas, pero no es así. Hay un fog en tu mirar, solo vos podés verme en realidad. Nadie me conoce de verdad.
Se hablará mucho de muerte o de inframundos en este tu último disco, Francia, pero también está todo el tiempo la vitalidad de lo que te da esto, ¿no?
Sí.
Porque vos estás muy luminosa también desde tu voz, no estás oscura.
No, o sea, yo creo que eso es algo que se mantiene en todos mis discos desde el primero. Como que a mí, como compositora, digamos, me gusta mucho generar ese contraste entre... música más luminosa y letras que toquen temas muy oscuros.
Claro.
Pero eso ya cuando hacía pop y synth pop, siempre mis letras tienen como un guiño así. Y me encanta como generar esa... porque es como que te descoloca cuando inconscientemente en realidad, cuando escuchás un tema que te está diciendo algo oscuro, pero en realidad la música te propensa a bailar o a moverte, es como que pasa algo lindo en el cuerpo.
Totalmente, estás en el gimnasio a lo mejor, como con esos bites para arriba.
Diciendo, ¡muerte!
¡Muerte, muerte! Me parece fantástico. Una cosa más te quería preguntar, que uno de los videos que tocaste en vivo es en una es ahí en cerca de mi barrio, yo soy de Barracas, en Santa Felicitas, sí. ¿no? Santa Felicitas, que la historia de Felicitas Guerrero, creo que Guerrero era el sí. apellido, uno de los, si no, primeros femicidios de la modernidad.
Es el primer femicidio de la okay. sociedad porteña.
Claro. Porque una chica una que la mató un
es una chica celoso. Que la mandaron a casar por conveniencia cuando tenía, no sé, como que tenía 14 años, sí. Con un álzaga de apellido que ella enviuda. Y pierde un hijo de una forma muy trágica. Y después tenía un enamorado que lo conoció como en una tormenta un día en un campo. Ah, y era el que trabajaba en el campo. Bien. Y como que ella estaba muy enamorada empezando eso. Y ella tenía un pretendiente que se llamaba de apellido Ocampo.
Okay.
Enrique Ocampo, que por no entender un no la terminó asesinando. Dicen que al acto seguido se suicida, pero en realidad dicen que para protegerlo fue los hermanos y primos de ella que escucharon los tiros y lo mataron.
Lo mataron, o sea,
pero eso no,
venganza.
No se sabe.
Confirmar. No se sabe bien. Hay una iglesia en el barrio de Barracas.
En realidad es un templo
un
escondido.
Templo escondido,
porque no está sacralizado, porque encima el cura, el padre de ahí, se colgó en las guardillas de abajo.
Okay.
Divina la charla, todos muy pum para arriba.
Todos muy pum para arriba.
Viernes.
No obstante, tranqui. Ok, bueno, se ahorcó.
Claro, en las guardillas de abajo, entonces no es una iglesia, es okay. un templo
es
escondido.
Un templo escondido. Sí. Ahí filmaste.
Ahí filmé y bueno, viví todos los episodios paranormales que te puedan pasar.
Bueno, claro, te iba a preguntar a una persona que está como tan conectada, digamos, y tan atenta.
No,
que
no,
perciba.
Ni siquiera, ¿eh? O sea, okay. mis músicos que son los más escépticos que hay, todo el equipo que eran 25 personas estaban con miedo, o sea, flasheando, qué felicito.
Como vecina del barrio siempre era, corría el rumor, o sea, siempre íbamos cuando éramos chiquititas, caminábamos corriendo, a veces la veíamos.
¿Ah,
era
sí?
una, estaba llena de gatos antes. Después hubo una razia, pero había como una. Era como un templo cooptado por gatos. Y siempre se dijo ahí que ronroñaban. No
¿Viste
sé.
Que dicen que los gatos perciben?
Ahí era como el lugar. Si van por Barracas, vayan a verlo, Santa Felicitas. Estaba lleno de gatos. De repente no. Pero bueno, ahí está. Es Fuentes Secretas, ¿no?
Sí.
Canción.
Son cuatro canciones. Fuentes Secretas,
abre, claro,
Visiones Luminosas, Tu Boquita no, Ram y A Veces.
Cuatro canciones que hicieron en vivo en ese lugar,
adentro.
Está en YouTube, véanlo.
Adentro,
porque
sí, vayan a verlo porque es un flash.
Es la un flash, muy buena lindo. Locación has elegido.
Y además fuimos con la batería, con todo, entonces fue como hacer ruido a... Yo le pedí permiso, que rezo mucho la noche anterior y ese día, pero igual me la hizo parir un poco.
Pedí permiso, pero de todos modos...
Pero a pesar de todo lo logramos.
Bien.
Fue difícil, pero lo logramos.
Bien. Pidiendo permiso ahí en el cementerio. Me gustaría ser de tu pandilla, ¿eh?
No, creo es que yo soy muy religiosa. Yo no, vamos a tomar un vino.
Me encantó, estaba para verlo en YouTube. Yo nunca había visto algo. O sea, me pareció, nunca había visto ese interior.
Claro, porque no, nunca habías entrado.
No, así que gracias, porque también fue como...
Sí, es un flash. Además, está en blanco y negro y con la luz del día también es muy especial.
Y con esto cierro y te dejo en paz.
No.
Elige vos o tu equipo, elige muy buenas locaciones en general. Hay muy buenas locaciones en tus videos, te lo quería decir.
Ay,
como
gracias.
Fanática de los videos que soy. Eligen
a
lindas
vos te
locaciones.
Me gustan mucho los videos.
Me encanta, me parece como una manera, un relato todo fragmentado. Me gustan los videos, siempre
no,
me gustaron.
No, por eso digo, sí, en general.
Y cuando voy, no sé, voy directo a los videos o quiero ver cómo ahí se dirime mucho, viste, también.
Total.
De la artística. No
total.
Solamente está, sino la estética, y eso es lo que vi en tu arte, o sea, una combinación
sí.
de una estética, una idea muy bien puesta.
Pero eso es el equipo, te juro, porque yo no tengo el cerebro muy cableado para la parte audiovisual. Es como que por ahí sí me bajan ideas y me meto mucho en las ideas, pero siempre a partir de la propuesta de alguien que sepa, digamos. Y lo de Santa Felicita fue idea de Tomás, que es mi manager, que a él se le ocurrió, porque queríamos hacerlo en una iglesia y conseguimos ese lugar que encima tenía una historia espectacular para contar. Y la gente conectó mucho con el relato,
sí.
más allá de la sesión.
Bien ahí, Tomás.
Sí.
Hermosa, muchísimas gracias. Hay una fecha el 7 de agosto en el Margarita Xirgu, que también es un teatro que te queda muy bien.
Yo creo que sí, o sea, por eso no lo quisimos hacer en una sala de rock así normal, digamos, porque es un teatro, da para hacer mucho. Es un teatro mítico de Buenos Aires, con mucha información, es precioso además, y nada, no es un show como común y corriente, porque primero que es la primera vez que toco el disco en Buenos Aires, porque yo estoy de gira todo este año, vengo de gira y seguiré después, y es un show que estoy preparando hace 4 meses y medio, con mucha dedicación, así que nada, va a ser un gran show, gran, que voy a tocar todo el disco, temas de todos los tiempos.
Qué lindo.
Y nada, se van a comer un flash, porque van a pasar cosas.
¿Me ha dicho cosas de vos? O sea, recién te conozco, pero no lo dudo.
No, para que yo lo diga, vayan desde el inicio, porque es una iniciación. Fuentes secretas para los iniciados, como dice la canción.
7 de agosto, perdón, en el Margarita Xirú. Después te vas a Chile y seguirás ronroneando y girando como venís haciendo hace tiempo.
Ah, perdón, que te interrumpo un segundo para decir que si quieren sacar sus entradas, creo que quedan 5 entradas de preventa nada más y después anticipada en el link de mi bio. Para sacar tu entrada, que es @franciaok en Instagram.
Francia con S.
Francia con S, gracias.
No, por favor. Siempre me olvido de decir. Gracias por haber venido acá, un placer conocerte.
Gracias a vos.
La mejor de las suertes y nos vamos, ya aprovecho ya, también me despido, nos reencontramos el lunes a partir de las 12 del mediodía, pero nos vamos con otra canción tuya, elegiste otra.
¿En este momento está sonando Ram o solo yo la estoy escuchando?
Sí.
Ok, porque voy a elegir
todos
Ram.
Todos la estamos escuchando.
Pues entonces voy a elegir Visiones Luminosas.
Hermoso. Natalia Bravo, Pablo Abarca, Carla Cavatorta y Lali Rómbola, todo el equipo de Nacional Rock. Nos reencontramos el próximo lunes. Hermosa, un placer, ¿eh?
Gracias.
Francia, 7 de agosto, en el Margarita Xirú.
Sí, gracias. Los veo en el show el 7 y les mando bendiciones.
Arrebatado.